COPE Salamanca.
Estar informado.
Muy buenos días, Salamanca. Saludos de Silvia Merchán en este jueves 28 de abril. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Los sindicatos han salido a la calle para pedir que la prevención de riesgos laborales sea una prioridad en todas las empresas. La pandemia del COVID, dicen, ha evidenciado la fragilidad del modelo preventivo que se sigue en el mercado laboral. Y es día de pleno en la Diputación de Salamanca. Se ha hablado de trenes, de sanidad, de los fondos Next Generation. Y te cuento que el día 8 de mayo, por si te interesa, Salud Mental Salamanca organiza una marcha solidaria. Será a las 12 de la mañana en Salas Bajas. Se va a realizar algo más de un kilómetro. El objetivo, celebrar el 30 aniversario de esta entidad y reivindicar la importancia de abordar la salud mental de manera transversal, así como sensibilizar y concienciar a la población sobre la necesidad que tenemos de cuidarla. Miramos al cielo, tenemos nubosidad de evolución, se esperan chubascos con tormentas. Esta tarde, de momento granizo parece que no. Las máximas oscilan entre los 17 y los 19 grados. Conocemos ahora las farmacias de guardia abiertas en la capital. Vienen con Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche abren las farmacias de la avenida de Comuneros 25, Toro 25, Isaac Peral 10-12 y Maestro Jiménez 8. A partir de las 8 de la tarde abren las farmacias de la calle Toro 25 y Plaza de San Julián 13.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición en Crespo Rascón 12 de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Llegamos a las 12 y 52.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En pescadería, sardina pequeña o parrocha, kilo, 2,99 euros. Y en carnicería, filetes de contra o tapa de ternera, servicio en mostrador tradicional, kilo, 8,75 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Herrera en COPE.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Nos vamos al campo, nos vamos a hablar ahora de nuestro sector primario. Lo hacemos hoy con Carlos Sánchez, el presidente de la Unión de Pequeños Agricultores de UPA Salamanca. ¿Qué tal estamos, Carlos? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Hoy parece que no va a caer granizo del cielo. Parece.
Bueno, pues eso dicen las previsiones, aunque la verdad es que tenemos un tiempo un poco loco, porque hace unos días cayeron bastante más agua que daban en previsión, otras veces agua y luego no caía. Con el granizo ahora mismo depende del tamaño que tenga, claro. Si es un granizo fino como ha caído estos días, bienvenido sea. No deja de ser agua, que tanta falta nos hace. Y daño hasta ahora, pues no ha hecho mucho, pero claro, si se siguen con granizo, sobre todo el tamaño del granizo, fuera más gordo, pues ya las plantas ya sí que empezarían a tener daño. Pero a día de hoy yo por lo menos no me consta que tengamos que arrepentirnos o quejarnos de daño.
¿Necesitamos todavía más agua para el campo, Carlos?
Sí, bueno, vamos a ver, mucha. Primero porque tenemos que llenar los pantanos para luego producir luz, pero de cara desde el punto de vista de la agricultura, todo lo que hay ahora para los secanos bien está, porque el suelo lo va acumulando y lo va almacenando. Hombre, si me dices, ¿te hace falta mucha agua, digámoslo, exigencia urgente para el secano? No. Yo si me dan a elegir, te lleva dentro de 15 días, pero como eso no lo tenemos garantizado, que caiga y lo vamos guardando. Y de cara a los pastos de las charcas, todo lo que caiga bien le va a venir. Los acuíferos están muy bajos, hemos tenido un mes de enero y febrero prácticamente sin ninguna lluvia, las charcas están en muchas zonas todavía muy, muy bajas, y sobre todo, aunque ahora cogen agua pluvial, se les va. O sea, para que no se vaya el agua y nos aguante todo el verano, se tienen que llenar los manantiales, y para eso tiene que llover muchísimo. Es que llevamos un año hídricamente muy, muy seco.
Hablamos de Gerardo Dueñas. Gerardo Dueñas es ya el nuevo consejero de Agricultura. ¿Qué le pedimos a Gerardo?
Bueno, pues le pedimos que, dado que él es conocedor del sector agrario, no en vano sus inicios como laborales fueron como técnico de una organización, pues cargo que tengo yo ahora mismo también, técnico de organización, conoce bien nuestro sector agrario, pues le pedimos que esos conocimientos y ese conocimiento del campo que lo aplique, que nos ayude a las relaciones agrarias y que comprenda cuando nosotros le demandamos cosas, porque fue trabajador igual que lo somos nosotros, que estamos para defender al sector. Y lo que le digamos, por si casi siempre va a ser con razón, lógicamente, nosotros pedimos para agricultura y ganadero, y él lo conoce bien, y le pedimos mucho trabajo, que se ponga al lado de la agricultura y ganadero y que nos ayude. que ni más ni menos. O sea, si hace una buena labor para el agricultor ganadero, hará una buena labor en la consejería que tenemos, claro.
Uh-huh. Hay un problema, y es el problema de la tuberculosis. No sé si va a empezar por ahí el nuevo consejero de Agricultura, aunque supongo que tiene otros frentes abiertos, pero este es un frente que preocupa sobre todo a la provincia de Salamanca.
Sí, bueno, de hecho había una mesa de trabajo con el anterior consejero al frente de ella. Esperemos que Gerardo lo retome. La verdad es que los datos que hemos tenido, que nos pagaron en Valladolid hace cuestión de 10 días, son realmente muy malos en Salamanca. Nos está yendo de las manos en comarcas, por ejemplo, como la de Béjar. La Junta parece ser que solo tiene ojos y solo ve el problema que hay en Vitigudino, pero mira por dónde nos ha ido por detrás por Béjar. Y tenemos que tomar una cosa mucho más en serio. Yo creo que la Junta, que todos excusan en que los problemas casi solo son del ganadero, no es verdad. El ganadero hace lo que le mandan, sanea las veces que le piden, hace lo que le indican, y en la comarca que más problema tenía la Junta y que tantos problemas creaba, pues mira, por detrás la avenida la de Béjar, que ahora mismo la que está. Claro que el ganadero tiene que hacer mucho, tiene que sanear, tiene que tener mucho cuidado con los movimientos, pero la administración tiene que hacer algo fundamental, que es el control de la fauna salvaje. Uh-huh. Nosotros estamos convencidos, y visto la explosión de Béjar, que pega con la comarca de Barco d'Ávila, que tanto problema tienen con la tuberculina, y que ahí está claro y demostrado que ha venido con la fauna salvaje, que de una vez se tienen que poner a controlar la fauna, que nadie pide que la extingan, pero sí que tengan un control. Y si algo estamos en el campo hartos a ver estas últimas fechas, es que toda la clase de fauna salvaje ha habido una explosión demográfica terrible. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, jabalí, que es una plaga. Tenemos ciervos por todos los lados ya. Hay ganaderos que me dicen que tienen 45 vacas y 3 ciervos en nómina. O sea, les alimentan, comen sí. unos animales, beben unos animales. Y es que es imposible que se pueda hacer nada en una ganadería para que yo, evitando tuberculina, pues donde beba un ternero va a beber o va a comer un ciervo. Donde como una vaca va a comer un ciervo. Es que es imposible evitarlo.
¿Y cómo acotamos a esa fauna salvaje? Que ya no estamos hablando solo del lobo, que estamos hablando, como bien dices, del jabalí, del corzo, del zorro, del meloncillo.
Del tejón, del meloncillo. Pues controlando esa fauna. Ahora mismo lo que no puede haber es ya plaga y una explosión demográfica. Esos animales no pintan nada en el medio natural. Está en el medio natural, en agrícola y ganadero. Tienen que estar o tienen que estar en bosques y su medio natural, no en las tierras de cultivo, ni en los campos de cultivo, ni en nuestras carreteras. Uh-huh. Contagian enfermedades a nuestros animales, nos tragamos con los coches cuando circulamos por las carreteras, y es que ya son verdadera plaga. Lo que hay que hacer es controlar ese exceso de población. Si es que ya prácticamente son plaga. Ayer había 3 jabalíes corriendo por Barcelona. Así sí. Es que hay que controlar la fauna salvaje como ha estado controlada siempre. Lo que no podemos es encerrar los animales en una nave para que no estén en contacto con la fauna salvaje y estén rodeados por fauna salvaje. Hay que controlarla. ¿Cómo? El exceso de población de jabalí, el exceso de población de corzo, de ciervo, que campan en sus anchas por cualquier sitio. Y es que no están en su medio natural. Están invadiendo el medio agrícola. Están invadiendo nuestros pueblos y a nuestras ciudades. Controlando el exceso de fauna salvaje. Algo tan lógico como eso.
Bueno, eso es un tema importante que tiene por delante el consejero. Y otro tema, ayudas a la incorporación de los jóvenes. ¿Cómo va este asunto?
Bueno, pues con mucha tensión, porque el plazo acababa hipotéticamente mañana. Se pidió reiteradamente a la consejería que se ampliara el plazo. No había director general. Nos han garantizado que se prorrogaría hasta el día 15 de abril, igual que el plazo de mayo, igual que el plazo de la paz, pero estamos esperando la resolución. Hoy se ha publicado ya en el boletín la ampliación del plazo de la paz, pero las ayudas de incorporación no sabemos nada. Y si hay algo fundamental en nuestro día a día es que un relevo generacional y que se incorporen jóvenes. El campo está envejecido y la única forma de entrada de los jóvenes es esto, la ayuda de incorporación. Esperemos que se nos amplíe el plazo y por lo tanto no tenga que esperar el joven año y pico para recibir esas ayudas porque se incorpore después de cerrado el plazo de la orden.
Sí, porque sería perjudicial, desde luego, para continuar o a la viabilidad de sus explotaciones. Carlos Sánchez, presidente de la Unión de Pequeños Agricultores de Salamanca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer el hablar contigo. Carlos, gracias.
Muchas gracias.
Pues llegamos así, a la 1:00 p.m, es el momento de Mediodía COPE. Más información con Pilar García Muñiz. But I'm all right. I'm all right.